La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Vegetales y espinaca. Ahora es tiempo de vegetales y espinaca, que son bien saludables, pero eso sí que vas a salir como Popeye. Vas a salir como Popeye, gloria a Dios. En 1 Corintios capítulo 13 y en el verso 1, la semana pasada empezamos esto. Si usted quiere ponerse al día con lo que estudiamos la semana pasada, puede ir al internet en quierosersalvo.com y ahí está la sección de los sermones. Usted puede encontrarlo ahí. O si no, usted puede ir donde los hermanos allá atrás y ellos le pueden dar una copia. En 1 Corintios 13, 1 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué sucede? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos quisieran trasladar montes? ¿Verdad que bien bonito eso, hermano? Monte para allá. Ok. Puede usted tener eso y aún no tener amor. Y no tengo amor, ¿qué sucede? Nada soy. Verso 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿es posible, verdad, hermano, ser dadivoso y no tener amor? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ¿qué es amor? Aquí nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, y van todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y después, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué más? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este versículo es muy poderoso. Mire, y ahora dice: permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Levante sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Yo vengo confiando en ti. Yo necesito, hermano, que alguien se una conmigo y se ponga de acuerdo. Señor, ministra a alguien en esta mañana de tal manera que cambie de mente, que salga completamente convencido a cambiar sus acciones. Eso es lo que busco, Señor, que alguien sea afectado con la palabra de tal manera que cambie su manera de ser. Porque tú no mides qué tanto nosotros oímos o qué tanto hablamos. Lo que tú mides es qué tanto nosotros hacemos conforme a tu palabra. Eso es lo que te ruego en esta mañana, que cambies a cada uno de nosotros a ser más como tú, en el nombre de Jesús. Dile a tu hermano: el verdadero color del amor. Dele la mano y dile: el verdadero color del amor. The true color. Aleluya. Love's true color. Aleluya. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada empezamos a hablar acerca de esto y el Señor empezó a ministrar de una manera muy especial. Entonces, solo pudimos cubrir una parte del amor, de lo que es el amor. Acuérdense, el amor es como una fruta, como un mango. ¿Cuántos conocen los mangos? ¿Verdad? Entonces, los mangos, usted sabe que tienen su semilla y tienen su cáscara y tienen la otra cosa y quién sabe qué más partes tienen, pero en conjunto forma una fruta y ninguna de esas partes puede existir sin la otra para formar esa fruta. Así es también el amor. El amor no es solamente una parte, hermanos, es un completo, es una cosa completa. Y empezamos a nosotros a hablar acerca de qué color tiene el amor. Y estuvimos diciendo de que si yo les preguntara a ustedes que si ustedes aman a su familia, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Que sí, porque hablar es fácil. El hablar es muy fácil, es muy barato. Pero el amor es un poquito más que hablar. Por supuesto, se necesitan las palabras bonitas y suaves y de amor y todo eso. Pero eso no es lo completo del amor. El amor lleva un montón de cosas más. En San Juan, 1 San Juan capítulo 3 y el verso 18 nos pide a nosotros, nos manda, hijitos míos. Cuando dice hijitos míos, se está refiriéndose Juan a las personas que tal vez él engendró en el Evangelio. Por eso les está llamando hijitos. Les está diciendo a la iglesia, así como nosotros, que ya nacimos del agua y del Espíritu. Y les está diciendo, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es de que no estoy diciendo yo a ninguno de ustedes que pare las palabras suaves y las palabras bonitas, pero las palabras tienen que ir acompañadas con acción. Y entonces, ¿cómo es que se mira el amor? ¿Cómo se ve el amor bíblico? Acuérdense, estamos inundados con esta palabra por donde quiera, amor por donde quiera, amor por donde quiera. En todo lugar se mira esta palabra. Y podemos nosotros llegar a confundirnos si nosotros no le ponemos atención a la definición bíblica. Porque todas las cosas que son verdaderas y son permanentes son definidas por la Biblia. Nada, no, tú no te puedes inventar ninguna otra cosa mejor que la Biblia, señores. Se han escrito libros tras libros acerca de cómo resolver los problemas en el matrimonio. Y en verdad, todo lo sacan de la Biblia. En esta mañana tú vas a recibir la solución a todos los problemas que tú necesitas, si tú obedeces a la palabra. Pero ¿cómo es que se mira el amor? ¿Cómo se mira el amor bíblico? No el amor de los humanos, pero el amor bíblico. El amor entre Dios y nosotros tiene que ser marcado por amor. La relación entre Dios y nosotros tiene que ser marcada con amor. La relación entre tú y tu familia tiene que ser marcada con amor. Y la relación entre tú y los demás tiene que ser marcada por amor. Los esposos tienen que amar a su esposa, las esposas tienen que amar a su esposo, los padres tienen que amar a sus hijos, los hermanos tienen que amarse entre hermanos. Y los tenemos que amarnos aunque las personas no nos traten como deberían de tratarnos, pero nosotros tenemos que amarlos, porque eso es lo que la Biblia nos manda. En Marcos 12:28, pone el amor, hermano, a Dios y a los demás sobre todos los otros mandamientos. Y es de lo que menos se habla en las iglesias. Pero este mandamiento es lo que deberíamos de hablar casi en todos los cultos. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Usted sabe que el 2 no puede existir sin el 1. ¿Cómo se llamaría el 2 si no existiera el 1? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí después se lo voy a decir. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ninguna otra cosa puede existir sin el primero, hermano. Lo primero es primero y todo lo demás existe dependiendo del primero. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué más? Miguelito, ¿qué más, Miguelito? Ok, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muchas personas dicen, el Señor todo lo que quiere es el corazón. Correcto, todos digan conmigo, correcto. Pero adelante del corazón está aquí otra cosa. Con toda tu alma. No solamente es el corazón. quiere el corazón y ¿qué más? Quiere tu alma. Y también ¿qué más quiere? Tu mente. Las cosas que maquinas en tu mente, Él también las quiere. ¿Y qué más quiere? Quiere tus fuerzas. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Usted dice, Señor, es lo único que quiere es el corazón. Correcto, lo quiere, pero también quiere todo lo de nosotros. Este dice es el principal mandamiento. Y en el verso 30 y 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Obviamente el Señor quiere que nosotros le pongamos atención al amor a Dios y al amor a los demás. Aleluya, gloria a Dios. Dijo el Señor: antes de que ustedes obedezcan cualquier otro mandamiento, me tienen que obedecer este primero, y después obedezcan todos los demás. Pero este quiero que lo perfeccionen primero. Y en 1 Corintios nosotros encontramos esto, ya se lo expliqué, de que en Corintios estaba llena de gente que tenía un gran montón de dones. Y Pablo les anima a los corintios de que operen en los dones, que operen y que abunden en los dones, que hablen en lenguas, que profeticen, de que sanen enfermos y que hagan todo eso. Pero les dijo, sobre todo lo tienen que hacer con amor. Y en verso del versículo 1 al 3 es donde él se asegura de que el amor a Dios y el amor a los demás está puesto sobre todo don espiritual. Todo don espiritual. Aleluya. Si yo hablas en lenguas humanas, bueno, ya les leí lo que dice ahí, y no tengo amor, de nada sirve. En otras palabras, él no está diciendo que no seamos usados en los dones, pero está diciendo, no creas que solo porque tienes un don, que tú no vas a amar a Dios. Y no creas que tú solamente porque tienes dones, no vas a amar a tus hermanos. Porque viene en conjunto, personas que el Señor usa, se empiezan a creer y empiezan a mirar a los demás como menos. Y está diciendo Pablo, esto no trabaja así. Los dones se tienen que usar con amor. El amor es el regulador. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dérselo fuerte, estamos moviendo algo aquí, aleluya. El amor es el regulador. Aleluya, Jesús. El amor es como un sensor que nos permite a nosotros trabajar en los dones y que no se nos pase de la mano. Si nosotros vamos a profetizarle a alguien, tiene que ir regulado con amor. Porque si usted se pone a profetizarle a alguien sin el amor, sin considerar el amor, lo vas a mandar al infierno en un segundo. Y Dios no está para mandar a nadie al infierno, porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos busquemos al arrepentimiento. Así es que todo don tiene que ser usado con amor. Y el amor siempre está regulando. El evangelismo no trabaja sin amor. La oración no trabaja sin amor. Hay veces que hay personas que nos ofenden de tal manera que vamos nosotros de rodillas y vamos y le pedimos, Señor, desara a esa persona. Y después nos acordamos que nosotros no fuimos llamados para matar a nadie, sino que fuimos llamados para pedir que esa persona llegue al arrepentimiento. Y es el amor que te regula y dice, ay Señor, perdóname, eso no fue lo que quise decir. Mejor llámalo al arrepentimiento para que llegue de rodillas a ti y se arrepienta de sus pecados y se convierta a ti. Entonces el amor siempre está regulando, siempre está regulando nuestra fe. Dios mío, que nos libre a nosotros de recibir el don de fe si no tenemos amor. Haríamos una grande matazón. Porque las personas que tienen fe son capaces, hermanos, de un gran montón de cosas por medio de Dios. Pero por eso dijo Pablo, todo tiene que ser regulado por el amor. Tiene que pasar por la máquina del amor. Porque sin el amor nosotros no podemos hacer nada. No quiero yo que usted salga diciendo de este culto, no salgas diciendo que yo estoy predicando en contra de los dones. En esta iglesia hay un montón de gente que tiene dones, y yo los animo a ellos que los sigan usando. Pero una cosa sí, te me quieres poner en el lado malo a mí, empieza a usar sin amor. Ahí sí. Como un predicador que yo conocía hace mucho tiempo, que el Señor lo usaba en las profecías, y se puso a descubrirle la vida privada a una persona en puro público. Aunque tal vez Dios lo estaba usando, pero al mismo tiempo estaba destruyendo. Dios no nos llamó a nosotros para destruir. Si tú tienes un don, nunca en la vida, si lo estás usando bien, va a ser usado para destruirte a ti o destruir a una persona. Por eso tienes que trabajar conjunto con el pastor. Mire, pastor, he sentido que esa persona se va a morir en 3 días. No le vayas a decir. Ni se te ocurra que le vayas a decir. Porque yo no quiero que esa visita no regrese a la iglesia. Yo quiero que siga viniendo. Porque aún la pena de muerte puede ser removida por Dios. Aún cuando una persona ha sido marcada con la muerte, podemos rogar en arrepentimiento y Dios puede reversear esa decisión. Y eso nosotros lo encontramos en Nínive, cuando esa gran ciudad ya había sido marcada por Dios. Y ya el misil iba a ser dirigido a esa ciudad. Y alguien les llegó y les predicó y se arrepintieron con ayuno y oración. Y el Señor dijo, ok, no va a morir. Entonces todos los dones que nosotros usamos tienen que ser considerados primero por el amor. Aleluya. Entonces, el amor está arriba de todas las cosas. Está arriba de los dones más impresionantes. El amor es permanente. El amor nunca deja de ser. Yo sé que nosotros deseamos los dones, pero deberíamos de desear mejor que abundemos en amor. Y yo creo que los dones van a venir automáticamente después de eso. Aleluya. En el verso 13 nos dicen que operan estas tres cosas, que opera la fe y la esperanza y el amor. Ahora supongamos que esta página componen esas tres cosas. Supongamos que el amor, la fe, la esperanza y el amor componen esta página. Y dice, esto sería la esperanza y la fe. Y esto sería el amor. ¿Estoy bíblicamente aquí, hermano? Pero el mayor de ellos es el amor. Yo no sé por qué tanto más grande será el amor, pero lo que está diciendo es de que de esas otras dos cosas, tal vez esto será la fe y el amor, en la fe y la esperanza, en lo que concierne la operación en Dios. Y esto es el amor. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que abundemos en amor. Alguien le dé un aplauso al Señor. Estaba yo estudiando el comentario de un comentario y dice este comentario que en las palabras que usan, en las que vamos, las que describen en el amor, dice que en inglés la mayoría de estas palabras son predicativas, pero en griego dice que son verbos. Las cosas que describen al amor, las características del amor, dice que en inglés son predicativas, pero que en griego son verbos. Tal vez usted no sabe lo que quiere decir predicativas, pero verbos, y usted sabe lo que es. Verbo es acción. Estoy hablando. Ese es un verbo. Hablando es un verbo. Declara y describe una acción. ¿Y qué inteligente? Bueno, qué mentiroso es el diablo que nos quiere que nosotros cambiemos, que con las palabras sustituyamos una acción. Pero toda cosa que describe el amor, las características del amor, es un verbo. Estoy hablando, hablando es un verbo. Estoy orando, orando es un verbo. Estoy perdonando, perdonar es un verbo. Alguien le da la gloria al Señor. El amor no es hablar. El amor no es solo palabras. El amor es una acción. 15 características nos da Pablo aquí en este versículo en estos versículos que leímos. 15. Gloria a Dios. Jesucristo y su muerte sacrificial en la cruz es el resumen. es el extracto y la realización de la clase de amor que nosotros necesitamos. Jesucristo no solamente habló, sino que actuó en la cruz del Calvario. Él es el resumen. Tú quieres definir amor, no te vayas al diccionario, vete a la vida de Jesucristo. ¿Alguien está sintiendo algo aquí? Tal vez tú dejaste al Señor resentido o resentida, lo dejaste, pero en verdad, el sufrimiento que estabas pasando era una demostración que el Señor pedía de parte tuya, mostrándole tu amor. Tal vez tú le decías un gran montón de veces que lo amabas con tu boca, pero cuando el Señor te puso que actuaras del amor, tú lo sentiste muy pesado. Pero en esta mañana abre tu entendimiento y dile: Señor, háblame, porque yo te quiero amar no solamente de palabra, yo te quiero amar con hechos. Jesucristo, en su muerte de sacrificio en la cruz, resume todo lo que es amor. Ese es el amor verdadero. Él es la realización del amor verdadero. El amor no puede ser definido sin Jesucristo. No existiría la definición del amor si Jesucristo no nos hubiera enseñado en la cruz del Calvario. Y viene, hermano, en el verso 4 y nos empieza a describir esta fruta, esto que es el amor. Y dice el amor en el verso 4, inmediatamente dice: el amor es sufrido. Vaya caramba, mire qué cosa. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Y ya mañana lunes te cae un sufrimiento. Y dice: Señor, pero yo no lo que, no esto es lo que tenía en mente, pero tú me dijiste ayer que me amabas y el amor es sufrido. ¿Verdad que está feo ese asunto, hermano? El Señor nos ha mandado a nosotros a que lo amemos a Él. ¿Sabe a qué nos ha mandado? A que suframos por Él. ¡Wow! Si tú pensaste que servir al Señor era una caminadita en el parque con pajaritos chiflando por el parque y mirar rositas allí en el parque y andar oliendo las florcitas, y tú creías que ese es amar al Señor, eso no es amar al Señor. Amar al Señor es sufrido. Si te han dicho otra cosa, si has estado en otra iglesia y te han dicho que esa es la manera de servir al Señor, te mintieron. Necesitas ir a pedir el dinero, que te reembolsen el dinero. ¿Por qué? Porque te dieron un producto malo. El Señor dice: el amar a Dios es el primer mandamiento. Quiere decir, el sufrir por Dios es el primer mandamiento. Alguien da gloria a Dios. Sufrir. En inglés, la palabra para sufrir, la palabra para sufrir es paciencia. Charity, o sea, amor, suffereth long. En inglés le da un significado tan bonito, hermano. Aún cuando uno lo pronuncia, póngamelo para atrás, Miguelito. A ver ahí. Love is patient. El otro, ese está más bonito. Cuando dice suffereth, esa palabra suffereth es sufrir. Y long quiere decir largo. Dice: el amor es sufrimiento largo. Quiere decir que el sufrimiento por Dios no es para un día, ni es para dos días, es para un montón de tiempo. Y esto ya lo describimos la semana pasada. Si eres paciente o sufres en el amor, entonces eres lento para la ira. Y vas a soportar agravios personales sin tomar represalias. Usted va a soportar las imperfecciones de los demás, fallas y diferencias. Porque hay personas que dejan a Dios y paran de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están muy cortos en lo que es el sufrimiento. Empiezan a mirar las imperfecciones en los demás y se olvidaron que el Señor los ha llamado a amar a Dios y amar a los demás. No sé, hermano, si usted algún día ha tenido como una picazón en su piel, pero no es por fuera, sino que es por dentro. Y usted se pone ahí a picarse y a ver si se le va aquello, pero no se lo puede quitar porque es por adentro de la piel. Hay personas, hay hermanos en la iglesia que se le meten por debajo de la piel a uno y lo empiezan a picar. Pero el amor, hermano, te va a decir: sufre, sufre ese agravio, aguántate, porque es tu hermano. Aguántalo, es tu hermano. Es por medio del amor que nosotros vamos a poder detener una persona aquí en la iglesia y la vamos a soportar hasta que Dios trate con ella. Hermano, ellos no son nuestros hijos ni es nuestra propiedad. Ellos son propiedad de Dios. Él los compró. Ustedes han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Yo no los compré a ustedes. Usted no me compró a mí. El Señor los compró con su sangre. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando tenemos amor, podemos trabajar con un montón de gente. Usted sabe que esta iglesia no se va a llenar solo con los dones. Y hay algunos de ustedes que están sintiendo el peso del amor, ¿verdad, hermano Alexis? Empiezan a saltar: pastor, ¿qué hacemos? ¿Paramos o vamos? Vaya, hermano, sí, vaya, hermano, vaya. ¿Por qué? Porque es con sufrimiento, pero no nos gusta el sufrimiento, hermano. Ay, Señor, una de las cosas que más me cuestan a mí es esperar algo año tras año. Señor, ¿cuándo es que me vas a dar lo que me has pedido, lo que te he pedido? ¿Cuándo me lo vas a dar? Y el Señor dice: ¿me amas? Sí, Señor, bueno, ya deberías de saber lo que quiere decir amor. Cuando uno ama tanto a Dios como a los demás, se les da tiempo a esa persona para cambiar. Se les da tiempo. Hermanos, nosotros, cuando se trata de nosotros, queremos que el Señor se tarde el tiempo para que cambiemos. Pero cuando se trata de los demás, queremos que el Señor haga llover fuego sobre sus cabezas. Pero con el amor nosotros estamos esperando y estamos diciendo: Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno y tú vas a hacer un cambio en esta persona. Hermano, ¿cuánto cambiaría las personas, los matrimonios? ¿Cuánto matrimonio estaría todavía juntos si entendieran en verdad lo que es el amor? Que el amor es sufrido, el amor es paciente. No hubiera tanto abogado allá afuera divorciando personas. Hay veces que yo hablo con varones o tal vez con hermanas de la iglesia que están pasando una situación bien fea, y yo lo siento por ellos y yo quisiera darles a ellos una medicina, una Tylenol, y que se les quite el dolor. Pero siempre tengo que yo regresar a la Biblia y decir: espérese, hermana, espérese un día más, espérese una semana más, va a ver que el Señor en ese tiempo va a trabajar. Espérese, hermano, una semana más, espérese un mes más, y ahí va a ver que el Señor va a trabajar, porque el amor es sufrido, es paciente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Me he dado cuenta, hermanos, que entre más errores nosotros buscamos, más errores encontramos, porque uno siempre encuentra lo que anda buscando. Siempre vas a encontrar lo que andas buscando. Dios quiera que tú viniste buscando al Señor en esta mañana y lo vas a encontrar. Si tú andabas buscando una solución, la estás encontrando en esta mañana. Esta es tu solución. Ahora, si tú andabas buscando el abracadabra, no hay abracadabra. El amor es sufrido. Espejito, espejito mágico. ¿Y cómo se llama esa, la lamparita mágica? Que una la... el Aladín. Y sale Aladín: ¿qué quieres que te haga? Tres deseos. No trabaja así en el Señor. El amor es sufrido. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El amor es benigno, dice en el verso 4. Acuérdense, estamos describiendo las partes del amor. Así se describe el amor. ¿Qué color tiene el amor? Primero, es un amor, el amor es sufrido. Esa es una característica y ya con eso nosotros tenemos. En el primer lugar, te tira por delante porque no te quiere mentir. En primer lugar, te pone lo más fuerte: es sufrido. Y después dice: es benigno. benigno. En inglés usan la palabra kindness. Todos los niños que hablan en inglés digan kindness. Kindness. En inglés es una palabra bien bonita que trae un sentir como suave. Kindness. Es el kindness o la benignidad es la paciencia en acción. Aleluya. Ya usted ya entendió que tiene que ser paciente, que tiene que ser sufrido. Ahora todo lo que tú vas a hacer lo vas a hacer con suavidad. La benignidad es la paciencia en acción. Dicen que la palabra griega para benignidad quiere decir una persona que se puede usar, useful. Una persona que se puede usar, porque solamente las personas que son benignas pueden servir para algo. Nosotros cuando practicamos el amor y empezamos a agarrar las características del amor, ya entendemos que el amor es sufrido. Ahora entendemos que lo que hacemos lo tenemos que hacer con benignidad, siendo suaves en lo que hacemos. No quiere decir tolerante y suave, es muy diferente. Es muy diferente. Sufrir y tolerante es muy diferente. Por ejemplo, si mi hijo anda metido en un pecado, yo lo voy a amar, pero también lo voy a corregir porque es parte del amor. Aleluya. Muchas personas dicen, yo amo a mi hijo y por eso no lo corrijo. Bueno, ese tipo de amor no es de Dios. Porque el Señor al que ama lo reprende y lo disciplina. Por eso lo reprende y lo disciplina. Cuando dice es benigno, es una persona que busca las oportunidades para ayudar a alguien. Y cuando lo hace, no le tira el plato de 15 pies de distancia, sino que lo hace con amor. A las esposas yo le digo, necesitan ser benignas o ser kind, ser suaves, si se quieren ganar a su esposo. No hay una cosa que le pegue más dolor en el corazón a un esposo que un esposo se porte mal y que ella se porte bien. Usualmente, hermano, las cosas que más fácil se te vienen son las que menos te trabajan. No me lo entendieron, hermano Alexis. Usualmente las cosas que más fácil se te vienen son las que menos te trabajan. Esto es lo que hace una esposa, que su esposo lo trata mal. Viene ella y lo trata mal para atrás, no te va a trabajar. Pero trátalo bien, trátalo con amor. Aunque él parezca un toro, tú dile, ya comiste, mijo. Yo no sé si usted le dice negro, amarillo, blanco, chaparro, ya comiste, y ya está el toro, ya comiste torito, ah, ya comió, y tu reacción como mujer va a ser, qué gran requete hermosura este toro que tengo aquí, que ni siquiera piense que le voy a dar de comer ahora, no te va a trabajar, esa es reacción de la carne. Y cada cosa que tenemos en la Biblia, hermano, está diseñada para trabajar garantizado el 100%. Y lo digo con toda confianza. Lo que está en este libro está garantizado a trabajar. Te trabaja. O Dios no es Dios. Te trabaja. O Dios no es Dios. O Dios no sabe lo que está diciendo. Entonces cuando te llega ese toro, entonces tú trátalo bien, aunque por dentro te estés quemando y diciéndole debería dar una cachetada a este mal irrespetuoso que su madre no lo supo crecer, pero trátalo bien. ¿Y cómo te fue hoy, negro o aguacate o sandía? ¿Cómo te fue hoy? Resístete el actuar en la carne, porque la carne nunca me trajo a mí nada bueno, nunca. Y la ira y las contiendas son de la carne. Pero la paciencia y la benignidad son de Dios. Y te va a trabajar. Guaranteed, it's gonna work. Love is kind. It will work for you. Te va a trabajar. Dele un aplauso, Señor. Aquí algo está pasando aquí. There's something happening here. Aleluya, alábale al Señor. Aleluya. Aleluya, alábale al Señor. Alábale al Señor. Venga, hermano Vicente. Venga. Aleluya. La hermana Cristina me cuenta del hermano Vicente. Aleluya. Dice que antes para hablarle a alguien era con una pistola, le tiraba un pistolazo. Y ahora allá en la COI se pone a llorarle a la gente, arrepienta de sus pecados. Y me cuenta, hermano, la hermana Cristina, cómo ella fue ganándole el corazón a él, pero no se lo ganó con una vara. Dice que cuando le decía, hoy no vas a la iglesia, mamita. Y dice que ella le preparaba la ropa y le hacía todo a él para que él se animara, gracias, hermano Vicente, para que él se animara a ir a la iglesia. Y mire a dónde está ahora, predicando la palabra del Señor. El tratar a alguien como un animal no te va a trabajar. Arréglale su ropita, mira, mi amor, vamos para la iglesia, mira qué bonito se va a poner. Arréglale, ponle la camisita ahí, sus calcetines, todo, y eso sí te va a trabajar. Pero usted dice, ay, Señor, si es que ya llevo 15 años, el amor es sufrido. Suffereth long. En inglés es suffereth long. Y yo le podría mencionar los testimonios de otras mujeres aquí, de que eran toros los que tenían y ellas lo fueron con amor, le fueron dando vuelta. No les trabajó de un día para otro, pero le fueron dando vuelta, le fueron dando vuelta, le fueron dando vuelta. Hasta que llegó un momento donde ese hombre abrió los ojos y dijo, ¿qué tipo de hombre soy yo? ¿Que esta mujer cómo me está tratando? ¿Y yo cómo me estoy portando? ¡Señor, perdóname! ¡Aleluya! El amor te va a trabajar. ¡Aleluya! El ser benigno te va a trabajar. ¡Úsalo! ¡Resístete! Ese sentir en tu corazón como que si algo está hirviendo, ese enojo cuando alguien te hace algo que te dice no seas tonta, reacciona, se están abusando de ti, no te va a trabajar. Alguien dice gloria a Dios, no te va a trabajar. It will not work, it will not work. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí le va, enemistades. A ver, el enojarte con tu esposo por 6, 5 días no te va a trabajar, es obra de la carne. Pleitos. Si uno se pone al tú por tú, ciérrele la llave a usted. Celos, iras. Resístete a vivir según la carne. Resístete. Contiendas, disensiones, herejías. Mire cuántas cosas se refieren a la actitud y al carácter. Póngame para atrás, Miguelito. Mire que tantas cosas. Pleitos, celos, iras, contiendas. Todas esas son hermanas. Nacidas de la misma mamá y el mismo papá. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas esas son hermanas. Y no te va a trabajar porque es de la carne. Mire lo que dice más abajito. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Peleando con tu esposo, con tu esposa, no te va a trabajar. Lo único que va a conseguir es que te vas a ir al infierno. Pero queremos lo del Espíritu. Lo del Espíritu, hermano, es una cosa un poquito más difícil y requiere grande llanto y requiere que sudemos y que sangremos. Pero son hermosos. En el verso 22 nos dice a nosotros, mas el fruto del Espíritu es, wow, amor. ¿Y qué quiere decir amor? Sufrimiento. Mas el fruto del amor del Espíritu es amor. ¿Y qué quiere decir amor? Amor no es andar con los ojos cruzados. Es estoy. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Hermano, le ofrezco un cafecito. No, hermano, es que hoy no. ¿Cómo que hoy no? No, es que hoy no. Más ratito. Anda en sufrimiento el hermano. Anda en ayunos. No le insista. Porque si le insiste, lo convence. Anda en sufrimiento. ¿Y por qué anda en ayunos? No, es que tengo un grupo que donde voy a predicar y yo quiero que el Señor lo salve. ¡Wow! ¿Cómo es eso que no anda comiendo porque usted quiere que? Porque eso es el amor. El amor es para Dios y para los hermanos, para la gente, para el prójimo. ¿Cómo es eso que no anda comiendo, anda ayunando? No, es que mire, es que alguien me dijo que me uniera con él en la iglesia para ayunar y orar porque tiene tal necesidad. Sí, eso es de locos. Sí, usted lo mira con la carne, sí es de locos. Pero si usted lo mira por el Espíritu, sí, sí hace grande beneficio. ¡Aleluya! El amor es benigno. El amor va, dice que la benignidad quiere decir que cuando alguien te hace mal, tú lo vas a perdonar con suavidad. No le vaya a pasar como aquella señora que venía bajándose del tren. Muchos de nosotros así hacemos. Se venía bajando del tren, me contaba Fernando, esta señora, y venía alguien atrás y le empujó y se fue de boca. Y se raspó toda la cara. Y entonces dice que la persona que lo empujó le dice, ay, discúlpeme, discúlpeme, ay, perdóneme. Y dice que la señora agarró la bolsa y se la atravesó en la frente. Y dice que dijo con esas disculpas, lo matan a uno. Y muchos de nosotros hacemos así. Perdonamos, sí te perdono, pero lo estamos abofeteando. Yo, pastor, yo perdono, pero no olvido. ¿Qué tipo de tontería es esa? Dígame, ¿qué tipo de locura? Eso sí. Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué quiere decir con eso? Ni modo que se le olvide. Pero yo sí entiendo lo que usted me está diciendo. Que usted no está perdonando. Eso es lo que usted quiere decir. Porque la persona que perdona dice, más me vale que perdone. Porque si no, Dios no me perdona a mí. Aleluya. El amor solamente lo vas a necesitar a las personas que menos lo merecen, señores. No lo entendieron tampoco. Solamente vas a necesitar el amor cuando la gente no lo merece. Porque mis amigos, no hombre, eso yo los amo, pero no me cuesta absolutamente nada. En San Lucas capítulo 6 y en el verso 33 dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Se vio? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y nosotros no somos pecadores. Éramos pecadores, pero ahora el Señor ya nos lavó, ya nos limpió. Y con eso viene también una responsabilidad de amar a las personas que no se lo merecen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Se fija en el banco. Si usted, mire hermano, no hay una ironía más loca que el banco. Usted va al banco y le pide un préstamo y le va a preguntar que cuánto usted tiene. Vaya un día, previo usted un día, que si usted no tiene nada a su nombre, vaya previo un día que le presten un 5, a ver si le van a prestar un 5. Le van a prestar, ¿cuántas casas tiene? Pues tengo dos, ok. ¿Y cuánto dinero tiene? ¿Cuánto gana en el trabajo? Tanto, ok, sí le podemos prestar. Llegue usted que tiene grande necesidad. Y va a ver si le van a prestar un centavo partido por mitad, no se lo prestan. Amad pues a vuestros enemigos, ¿por qué? Porque no se lo merecen, y es allí donde necesitamos el amor. Yo agradezco a aquellas personas que han llegado a este nivel de congregarnos juntos, aún en nuestras diferencias. Yo aplaudo a esas personas y yo digo, el Señor está trabajando en ellos. Hay personas que dicen, me voy de esa iglesia porque yo no puedo estar con esas personas allí, porque ese me ofendió, ese me hizo lo esto y lo otro. Bueno, espero que llegues al cielo, porque en el cielo vamos a estar todos juntos. Y si tú no te puedes llevar aquí con tus personas, ¿cómo te hace pensar que vas a llegar al cielo? Aquí solo estamos como unas 2 horas por semana juntos. Y allá vamos a estar por la eternidad. Si tú no te puedes llevar con tus personas, las personas que tú no quieres aquí, ¿qué te hace pensar que vas a llegar al cielo, Señor? Dice, amad pues a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque no se lo merecen, pero lo necesitan. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Eso somos nosotros. Se nos mete esta cosa en la mente ya después de un tiempo estar en la iglesia. Ay, no, yo no hago eso. Hermanos, mire, aunque usted le enseñe un tigre, lo domestique y lo haga bien tranquilito, al ratito le salen los dientes. Usted y yo, mientras estamos llenos del Espíritu Santo, somos tranquilitos. Vaya que se nos falte el Espíritu Santo, a ver si no nos volvemos tigres y devoramos a medio mundo. Nosotros estamos aquí por la mera misericordia de Dios. No lo merecemos. Estamos aquí porque Él es bueno. Y ahí anda rogándonos. Vas a ir a la iglesia hoy, hijo. No. ¿Cómo que no? Vamos, hijo. No. Es que me ofendieron. Pero, hijo, yo no te he hecho nada. Vente conmigo, mijo. Ahí anda el Señor. Aleluya. El amor es como benigno. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando el Señor te pide que lo ames, está pidiendo que sufras por Él y que seas benigno con la gente. En Romanos capítulo 2 y el verso 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tal vez las otras palabras fueron muy grandes como para usted entenderlas, pero ahí abajo entiende la palabra benignidad, que quiere decir suavidad. Hermanos, yo les ruego que no nos hagamos jueces nosotros mismos. No nos hagamos jueces, hermano. Debemos de ponernos la mano en la boca. Muchas veces nosotros en nuestro pensamiento pensamos que tal persona tiene que morir y tiene que morir ya. Y el Señor lo que está haciendo es siendo bueno con ellos para ver cómo lo lleva al arrepentimiento. De acuerdo a lo que dice aquí, lo bueno que es Dios en una persona lo guía al arrepentimiento. Tampoco eso me lo entendieron. Cuando el Señor viene y agarra a su hijo y lo empieza a sobar, aunque ande maloliente de alcohol y drogas y todo eso, tal vez se ha salido de la iglesia y nosotros decimos debería tener un accidente y matarse. El Señor lo agarra y lo empieza a sobar y dice, si yo soy bueno con él, lo voy a guiar al arrepentimiento. ¿Alguien está entendiendo aquí? Aleluya. Mire, hermano, yo estaba orando, hermanos, y esto fue lo que sentí que el Señor me habló y me dijo, la marca de mi amor por la gente es que no los he matado todavía. Cuando tú mires una persona caminando, tú debes de acordarte que yo le permito que viva porque lo amo. Y si no lo amara, ya lo hubiera matado. Usted está aquí en esta mañana es por el amor de Dios. Y el Señor no te anda buscando con una vara para darte detrás de la cabeza. Te anda sobando. Y te dice, mira papá, arrepiéntete hombre. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y pasa un año, pasa otro año. Todas esas palabras no, tal vez no las entiendas. Dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Benignidad quiere decir la suavidad de Dios. Vente, mijo. Vente, vente. Y viene esa persona un día a la iglesia y viene el Señor y la sana. Y usted dice, ¿por qué sanó a ese? Si yo estoy enfermo y yo no me sané, ¿por qué a ese? Porque tú ya estás en la matata, decimos en El Salvador. Ya estás en la casa, pero aquel necesita que el Señor le ayude. Hermano, ponte la mano en la boca. No hables. Deja, el Señor está trabajando. El Señor está actuando. El Señor está haciendo algo. Ponte la mano en la boca. No hables. No hables, déjalo. Dale gloria a Dios. Aleluya, dile Señor. Por eso yo estoy aquí. Cuando yo vine a la iglesia, llegué todo allí, todo serio. Y yo decía, bueno, esta gente está loca. Y el Señor diciéndome, ahorita te voy a enseñar lo locos que están, ya vas a ver. Y cuando pasé al altar, yo me merecía que cayera un rayo de arriba y me hiciera dos pedazos. Pero el Señor no hizo eso. Me decía, habla conmigo, mijo, hable conmigo, arrepiéntete, has hecho mal las cosas, arrepiéntete. Y yo te voy a dar un regalo que tú nunca en la vida lo has experimentado. Y ahí estaba la benignidad de Dios, la benignidad de Dios. Dios hace, hermano, con nosotros como lo que una mujer hizo, que mandó al esposo y a su hijo a meter una vaca a la galera porque iba a llover. Y vinieron el esposo y el hijo y se pusieron a quererle entrar empujándola y aquella vaca no se movía, uno adelante jalándole y otro empujando de atrás, y la mamá los miró por la ventana y dijo, ay Señor de los cielos. Agarró un poquito de maíz en un galón y se fue y ajá, un tarro, una paila, y se fue adelante de la vaca con el maíz y se fue por delante y le movía el maíz. Y la vaca daba un paso, se lo movía otra vez y la vaca daba otro paso. Y así la hizo entrar. Esa es la manera que Dios trata con nosotros. Nos trata con benignidad. No le tengas miedo a Dios. Si tú viniste en esta mañana, no le tengas miedo a Dios. Dios es amor. Dios es bueno. Él ha venido queriéndote, dándote un dulcito y diciendo, mira mijo, vente. Vente, vente, ya vas a ver qué chévere va a estar, vente. Y cuando estamos en Él, y los abraza, hermano, y esa es la manera que Dios usa para que nosotros nos arrepintamos. ¿Cómo es el amor? El amor es opuesto a lo que nosotros pensamos que es. El amor es sufrido y el amor es muy suave. El amor es el que te va a decir, tú te deberías de enojar ahorita, pero porque tú eres, porque tienes amor, no te debes de enojar así. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Póngase en pie en esta mañana. Bueno que ya es tarde. ¿Será, hermanos, que el Señor está llamando a algunos?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga. Se van.